El holograma y la anchoa. La silla calentita para Alejandro Dolina.
Rep en 750.
Meritocracia. Edita Eymon. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Y todo lo que sobra, Miguel Rep.
Lo mejor, sí, me parece que sí.
El holograma y la anchoa.
Sueñen lindo.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Ta. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, aquí en la calle Venezuela 330, con gente amiga que ha venido y con nuestro querido Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento... Patricio Barton es nombrado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata.
Muchas
Muchísimas
gracias.
Gracias a las autoridades de la Universidad Nacional que en este mismo momento se marchan.
Sí.
Como suelen hacer todas las personas que nos homenajean. Nos homenajean y luego se van para no tener que andar presenciando el programa, que es lo malo.
Además, honoris causa de la Universidad de La Plata, casi todo el mundo tiene un honoris causa ahora.
Es verdad.
Sí, sí.
No, algunos no, pero... Bien, señores, mucho. Vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Atención, que el domingo estaremos en San Nicolás.
El domingo, sí, señora, el domingo.
Sí.
Este domingo.
Sí, este domingo.
Usted me dirá...
no diga nada.
No diga nada.
En el Teatro Aguiar.
O también podría decirme...
No bueno, diga nada.
No.
Teatro Aguiar en San Nicolás este domingo. Y atención, muy pronto en Mar del Plata. Cuando digo muy pronto, digo el día 10.
10.
Sábado 10 estaremos en el Radio City de Mar del Plata y las entradas están en Platea.net.
Muy bien.
Esto está confirmadísimo, me dice el escribano.
El escribano Testa, que es sí. El escribano oficial de este programa.
Del mismo modo, o en verdad de un modo...
Que nos pide incluso documentos antes de decir algo.
Sí, porque tiene él se tiene que tener la certeza de que usted es usted.
Claro, claro.
De que yo soy yo. Menos de que él es él, de todo el resto tiene que saber.
Exactamente, al trío sin nombre incluso, cada vez que va a entrar un solista... Debe presentar documentos. Y entonces...
Sí. Pero encima se llama sin nombre, o sea.
Sí, claro, es muy difícil tener un documento que lo acredite a uno como sin nombre. ¿Qué otra cosa podemos hacer en esta noche tan entusiasta que estamos viviendo?
También le quiero decir una cosa. Sí, que el día...
Creo que nos vaya mejor en nuestro siguiente.
Que el día 19 sí. De diciembre estaremos en Montevideo.
Sí.
Y esto también, el escribano me hace así con la cabeza.
Bueno.
En el auditorio del Sodre, y las entradas también están disponibles por Habitat.
El auditorio del Sodre parece tener el nombre al revés, ¿no? Parece que fuera el verre de algo tremendo.
Sí, del Sodre.
Sí, estoy en el Sodre, que es como decir el Dreso al revés.
Sí.
Si no fuera porque Dreso no quiere decir nada, estaríamos ante un descubrimiento.
Y suena feo Dreso también, ¿eh?
También, muy feo. Por eso... Es que yo creo que es el revés. Usan el revés porque Dreso les pareció espantoso.
Sí.
Bien.
Bueno, entonces esas son las presentaciones para diciembre.
Vamos directamente a la parte conceptual de este programa. ¿Usted tiene alguna indignación munícipe?
Tengo muchas.
Bueno, pero vamos a reservarlas, porque hemos preparado también un informe para el segundo bloque, quizá, del programa, sí. Que es nuestra contribución a la indignación general. Es nuestra...
¡Te aplaude! Se aplaude la indignación.
Es exactamente el público que uno no desea.
Victoriamos la indignación.
Bueno, muy bien.
La indignación sí viene muy bien.
¿Qué le ha pasado hoy o qué anda? ¿Qué vivencia banal hemos de convertir en teoría?
Atención, que se viene de la temporada de regalos.
Ah, sí, es horrible. Yo ya me estoy preparando para agradecer. Cosas detestables.
Bueno.
Y mi familia siempre me regala, cuando me regala, que es casi nunca, cosas execrables. Muchas de las cuales yo se las he regalado antes. Porque hay en todas las familias y en los circuitos de novios una especie de continuidad o de círculo de los regalos. A le regala a B, B a C, C a D y D a A. Sí. Y siempre con el mismo jarrón de yeso.
Se va llenando de dedos el
sí. Y a veces dan largas vueltas los regalos inservibles hasta regresar a nuestras manos y no los reconocemos.
Mm.
Esto mismo puede aplicarse a otros asuntos.
Bueno, porque usted lo hizo con desinterés, primer.
Es verdad.
El primer regalo.
¿Usted qué tenía pensado?
No, yo le digo que hay... el regalo es el mensaje, dijo McLuhan.
Sí.
Entonces... Algo le está diciendo. Usted cuando regala algo...
Le quiere decir algo a una
está
persona.
Está diciendo algo.
Está diciendo, mirá, más de 40 pesos no me voy a gastar en vos.
Por ejemplo.
Nótese que acabo de modificar... la inflación ha modificado un viejo chiste. Antes decíamos 9,90 tradicionalmente.
Sí.
Bueno, ahora 40 pesos.
Y le diría que un poquito más.
Un poquito más puede ser. Por un cuñado... ¿Cuánto vale un calzoncillo de la peor calidad? Buenas tardes. Buscaba un calzoncillo como para regalar a un ser detestable.
Bueno, no, mire, los peores calzoncillos
sí.
Vienen de a múltiplos de 3. No viene suelto. No puede comprar uno.
Son tan malos que nadie quiere uno.
Claro, ¿cómo?
Se necesitan 3 para que te duren algo.
Usted lo ve doblado.
O hay gente que usa 3 calzoncillos por precaución, por decirlo así.
Por resguardo. No, si lo venden doblado...
¿A qué se refiere?
Al calzoncillo.
Ah, sí.
Y empaquetado. También me refiero al calzoncillo.
Sí, sí.
En colores degradé, por ejemplo, viene azul, celeste...
Y blanco.
Pero blanco es de gradé del celeste y del...
No, pero ya usted rápidamente fue al celeste y me quedaba celestito.
Claro.
Celeste y celestito.
Después está ese color universal que es el gris, que le ponen
el gris. Para un calzoncillo, el gris es sufrido.
Sí, el gris. Siempre es un buen amigo el gris.
Sí, sí. Yo he visto calzoncillos, pero deben valer platales,
sí,
que los empaquetan en envases cilíndricos,
ah, sí,
propios de pelotas de tenis o de papas fritas.
Sí.
Usted mete en el calzoncillo ahí dentro, pero generan una falsa expectativa. Porque
claro,
uno dice, caramba, un catalejo, caramba, pelotas de tenis, caramba, papas fritas. Y abre y adentro hay un calzoncillo ahí muerto de risa. Quiero decir, el calzoncillo como haciéndose cargo de que está en un lugar
complicado. Sí, señor.
El calzoncillo te mira como diciendo, sé que no debo estar aquí. Es como si en una caja de madera estuviera el calzoncillo. Usted abre la caja de madera, fondo de terciopelo y ahí todo fruncido el calzoncillo.
Además, ese calzoncillo que presume de algo superior.
Sí. Nunca me han regalado eso, te lo aclaro.
No le pregunté.
Ni siquiera los tres calzoncillos, ni envuelto en... No, los calzoncillos que me regalan a mí, se me hace que se compran sueltos. Cada uno agarra un puñado de calzoncillos
en el
supermercado y después lo reparte entre todos los cuñados, así, con papel madera, que tiene guardado de otros fines de año y así.
No,
y te ponen el nombre, tachan el nombre que había escrito antes y te ponen negro. Uno abre un paquete chiquito y blando. Chau, dice uno, un calzoncillo.
Un calzoncillo. Que encima es un calzoncillo negro.
Sí.
Que viene después al degradé del gris. Pero yo le decía que ese calzoncillo que presume de algo superior, viene también mitad elástico y mitad calzoncillo.
Ah, no entiendo.
Tiene un elástico,
mucho elástico.
Muy grueso.
Sí, sí. Hace mal, me dijo el doctor.
En el que meten, ponen la marca.
Claro, aprovechan a poner la marca. Y uno, exhibido en calzoncillo, a veces en ámbitos donde no tenemos mucha confianza.
Sí.
Entonces aparece como con una marca acá.
Como una faja le queda.
Sí, primero como una faja y segundo como si uno fuera un hombre sándwich,
sí,
de los años 20.
Bueno, eso es, y además que todo ese elástico se hace porque...
Eso es lo que me dijo el doctor Caragencián, que uno se puede enfermar seriamente con el elástico muy fuerte. A Rolón le pasó.
¿Qué le pasó?
Él se compró unos calzoncillos, o se los regalaron, no me acuerdo, o... Bueno, no importa.
No le pregunté eso tampoco.
Y cuando se los puso, notó que le apretaba muchísimo y que, ya lo hemos contado aquí, le tiraba la mitad del cuerpo hacia arriba y la otra mitad hacia abajo, y en el medio quedaba como un estrechamiento, una especie de istmo de Corinto de...
Señor.
Su cuerpo, que hacía un efecto pésimo.
Ni me imagino.
Tanto
¿sí?
le apretaban que incluso él se notaba como que tenía papada. Y se aflojaba el calzoncillo y le bajaba la papada.
Oh. Tenía la voz finita.
Sí, sí, claro. O sea, todas las carnes que quedaban bajo el elástico se proyectaban hacia arriba, con las consecuencias geológicas que son de
esperar. Pero ¿sabe por qué es eso? ¿Por qué ese calzoncillo de elástico ancho que tiene la marca de calzoncillo,
sí,
se usa por encima del pantalón? Usted se le tiene que ver el calzoncillo.
Ah, para que se... Sí.
Claro, entonces usted tiene el pantalón y por encima, casi por arriba del ombligo, el calzoncillo
usted
dice...
Usted cuando se abre la camisa, lo primero que ve a su amante es la marca del calzoncillo.
Y el número de quit.
Y sí.
Que aparece.
Claro, sí. Yo tengo esas cosas por si tengo algún accidente.
No, señor.
Yo me dijo mi abuela, dice, vos tenés que... Yo te voy a abordar en los calzoncillos, dice, por si te pasa algo, el número de cuí, la dirección, por si te perdés. Perdés la memoria, no sabés quién sos, agarraste, te bajás los pantalones y te mirás los calzoncillos.
Señor.
Pero le digo, mirá si me olvido de eso también, abuela, le dije.
Claro.
Bueno, vos siempre pensando lo peor, me dijo.
No, pero no es su número de quit, es el número de quit de la empresa que fabrica el calzoncillo.
Ah, ¿y qué tienen que ver ellos conmigo?
Bueno,
que me llevan a... Si me pasa algo en la calle, me llevan a la empresa que fabrica mi calzoncillo.
No, no lo llevan.
No creo que el señor Sinigagliesi le interese mucho atenderme.
Pero no sé por qué la...
Mire, aquí le traemos alguien que usa calzoncillos fabricados por usted y que ha perdido la memoria en la calle. Debe estar lleno.
Está lleno de tipos en calzones.
Sí, la mitad de nuestros buenas tardes.
Nadie los va a buscar.
Carlos Inigagliesi.
¿Cómo le va?
La mitad de mis galpones están llenos de personas que han perdido la memoria y usan, no digo porque usan nuestros calzoncillos,
sino
que hay un correlato, nada más. Una relación de causa y efecto.
¿Y qué? ¿Los tipos los tiene ahí?
Y algunos nos han demandado.
¿Qué tiene que ver?
Bueno, pues dice que el calzoncillo está ajustado que le ha hecho perder la memoria.
Bueno. No, pero el número de quit, no sé por qué insisten estas empresas en poner el número de quit en el calzoncillo.
Yo tampoco lo sé.
De verdad.
Pero funciona como excusa de los exámenes. No digo el quit, sino lo prieto que uno llevar el calzoncillo.
¿En los exámenes?
Sí, ay, doctor, no me acuerdo, pero ¿sabe? Lo estudié, pero mire los calzoncillos que tengo.
No, señor.
Ah, dice el presidente de la mesa. Claro, con esos calzoncillos le va a agarrar un dolor de cabeza que no se va a acordar de nada. Bueno,
pero
tampoco eso era...
No se regala central. Calzoncillo...
Sí, se regala, casi no se regalan otras cosas, pero habría que pensar.
No, ese sí es un regalo inconveniente. Porque el regalo, como decíamos recién, que es el mensaje, lo compromete a usted al uso del regalo.
Sí, a veces el que te compromete al uso es el regalador.
Claro, el regalador.
El que no tiene un afán de generosidad, sino más bien de intimidación.
Claro.
Entonces...
Dice, ¿por qué
te
no
regalo
usas?
Esto y a los 5 minutos te pregunto por qué no lo estás usando.
¿Por qué no lo tenés puesto?
Nah, cada vez te regalo un saco violeta, ponele ahora.
Sí.
Y después cada vez que ves a esa persona te pregunta, che, ¿qué? ¿Y el saco violeta no te gustó? Nunca lo usás, nunca te vi que lo usara. La verdad es que uno ya lo tiró, el saco violeta, o se lo regaló a otro enemigo.
O peor, lo hizo franela, vio que se rompe la cosa
para usar el piso.
Claro.
Sí.
Y un día lo van a visitar. Día,
el tipo va a tu casa y entra a tu habitación para usar el teléfono de línea y ve que han encerado y como trapos, como se llaman, patines.
Los patines
son violeta. Parte del saco que nos ha regalado con tanta ceremonia.
No, por eso es muy difícil.
¿En qué categoría entra el regalo demasiado provocador, no, demasiado íntimo, demasiado acosador?
Bueno, el calzoncillo es acosador.
Bueno, pero
depende de quién se lo regale.
Por ejemplo, el jefe que le regala a su secretaria ropa íntima.
¿Cómo le va a regalar ropa íntima?
Lencería.
Eso sí es acoso liso y llano.
Claro. No está bien visto, ¿no?
Por supuesto que no. Desde luego que no. Y además, y ahora se regalan muchos intangibles.
¿Qué es eso?
Que son...
¿Lencería intangible?
No son objetos, sino experiencias.
Ah, sí, entiendo. Abstracciones.
Sí, servicios.
Sí.
Entonces usted le regala un masaje. Ajá. Una sesión de masaje.
Eso es un servicio.
Claro, pero no se lo doy yo el masaje.
Ajá, bueno, eso es...
Tiene que ir a un lugar...
Donde un tipo la masajea... ¿En su nombre? ¿O de un modo así... sin nombre?
No, bueno... Es personal el masaje.
Anda a verlo a fulano que te va a dar un mensaje... Un masaje.
El medio es el masaje también.
Sí.
Bueno, se lo da... Y bueno... se lo pueden volver.
El que te regaló el masaje va con vos a que te lo des...
No, que para
sancionar. Y mira cuando el tipo te está masajeando.
Sí.
Te hace así.
Te guiña
el ojo y te hace. Te hace así. Se señala el corazón el tipo. Como que él fue.
Claro.
No,
otro
no,
va.
No.
Otra vuelta. Dice.
Porque además tiene. Para mí tiene que ir el tipo que te regaló el masaje. Porque mira si vos en realidad no vas y mandás a alguien. Por ejemplo, vos sos una amiga.
Sí.
Yo quiero ser tu novio y para congraciarme contigo, te regalo un masaje en las condiciones antedichas.
Sí.
Y vos le regalás el masaje a un tipo que te gusta.
Ah,
bueno, ¿qué soy yo, estúpido?
Y bueno, sí.
Disculpame. Si no lo querés, el masaje, devolvémelo el masaje.
No, bueno, ya lo regalás. Ahora...
Pero menos que se lo regales a otro.
Mirá, el tipo se está masajeando en tu nombre.
Yo le hago así.
Sí.
O sea, masaje no. ¿O sí?
En alguna ocasión puede ser, masajes o otras cosas así.
¿Operaciones?
¿Cómo le va a dar?
Claro, Dios no permita, pero te regalo
una de apéndice.
Un vale para una operación de apéndice gratis. El día de mañana te agarra una apendicitis. Uy, buscás ahí en el segundo cajón de la cocina,
sí,
donde se guardan los hilos de la pizza, todas esas cosas. Y ahí está el vale por una operación de apendicitis. Vas al hospital más cercano y te la hacen. Y decimos, la verdad que me sacaste de un apuro.
Pero no, eso es. Después está la otra, la que dice: Roberto, ¿no ves que no pensás en mí a la hora de los regalos? Me regalás un vale para hacerme la operación de apéndice y yo ya no tengo apéndice.
Bueno, regalárselo entonces al mismo tipo que le regalaste el masaje.
Igual para mí los regalos, el buen regalo,
sí,
se tiene que poder envolver, si no, no regalo.
Tienes razón. ¿Cómo envolver un masaje?
Claro.
Muy difícil.
No se puede envolver un masaje.
No, no, claro. Y un triciclo tampoco.
Ni un triciclo, ni un arco de fútbol.
No.
Eso no lo podemos.
Pero sí, el regalo tiene que ser susceptible de una envoltura cúbica.
Sí. Si no,
o en forma de prisma.
Si no, lo tiene que poder meter en una caja.
Claro, claro. Y ahí sí, el clásico regalo tiene una caja cúbica y un moño.
Eso está muy bien. Lo mismo, por ejemplo, si usted regala un viaje. Dice, voy a regalar un viaje a las Cataratas del Iguazú.
¡Oh, qué extraordinario!
¿Y entonces
¿Sabe dónde esos esos regalos son muy mal vistos?
¿Dónde?
En Iguazú.
Mira por la ventana.
Sí.
Wow. Se abre la ventana y dice, ahí está. No, pero si usted regala un viaje a las Cataratas del Iguazú, no le da el pasaje.
¿Ah, no?
No.
¿Qué le da?
Le da en una caja con moño, con todo eso que te dijo antes.
Un poco de agua.
No, adentro mete una postal de las Cataratas de Iguazú.
Ah, y chau.
¿Y chau qué?
No estoy saludando a una persona que...
No, señor, le estoy...
Harta ya de sus disquisiciones y se acaba de marchar.
Una foto de las Cataratas del Iguazú y dice, juntos allá vamos, amor.
¿Tiene que andar con usted el tipo que le regale un viaje a las Cataratas? Le pregunto, ¿por qué no me llevas con vos? ¿Que me quieres sacar de encima?
Bueno, sí, es un viaje...
Ya me llamó, lo del masaje ya me llamó la atención. Sí. Y ahora me quiere mandar a las Cataratas del Iguazú, me quiere mandar.
Pero sola no la manda a las Cataratas del Iguazú.
¿Y cómo regalo un viaje? Yo quiero regalarle un viaje a las Cataratas del Iguazú, ponele, qué sé yo, a nuestro gerente Sebastián.
Sí.
¿Y qué hago?
Bueno, lo mismo, en una caja con una foto que diga...
¿Una foto de él?
No, una foto de las Cataratas.
Ah.
Que diga Sebas.
Se va.
Y adentro, y él va a interpretar. Que eso,
bueno, otro regalo.
Ese es un buen regalo. Y después está el regalo... ¿Los electrodomésticos se regalan como...? Eso es para la lista de casamientos.
A mí, sí, claro. Muy de casamiento, no de Navidad. Hablemos del regalo de Navidad, que es lo que se viene ahora.
Sí.
Y que... Es siempre una decepción, especialmente para los niños.
Y el niño, si no los...
Pero es que se entiende por alguna razón que es la misma siempre, nuestra pobreza, que el regalo de Navidad tiene que ser más bien showme, que nadie debe esperar un gran regalo para Navidad. Para Reyes puede ser.
Yo creo que es al revés, ¿eh?
No, el niño le pide a los Reyes, no le pide a Papá Noel. La Papá Noel, son muy cositas, regalitos, juguetitos.
¿Ahora piden los pibes?
No me digas que también piden a Papá Noel.
Sí, piden a Papá Noel.
Ojalá que no venga alguna otra religión más.
No a Papá Noel, piden para Navidad, o sea, donde ven la posibilidad de un regalo, algo.
¿Qué juegos lindos hay para qué juguetes lindos hay para regalarle a los niños?
¿De cuántos años?
De 4 a 7.
Siempre el 4-7.
Sí, acá trabajamos eso.
Bueno, está el regalo universal de la pelota.
Sí, la pelota ya tiene.
Bueno, por eso, la pelota siempre...
Papá, ya tengo pelotas, me hace.
Bueno, y entonces, ¿y qué te gusta? Le tienes que preguntar al niño.
Niño, el programa lo hacemos nosotros, ¿cómo le vamos a preguntar al niño?
Y porque el niño pide, ahora están pidiendo mucho los pibes.
Es como pedirle a los jugadores de fútbol que hablen de fútbol.
Piden cosas virtuales los chicos.
¿Virtuales como qué? ¿Virtuales? ¿Un viaje a las cataratas?
No. Para los juegos de los celulares, las PlayStation, todo esto, se venden. A mí, por ejemplo, mi hijo me pidió gemas.
Ah, sí. He-Man es.
No, no.
Usted no sabe pronunciar. He-Man.
No, eso es de antes, los muñecos de He-Man. Que
sí,
venían
le pidió los muñecos de He-Man.
Ni ¿cómo? Sabe que son los muñecos.
De He-Man, le dijo, explíquele.
No, son gemas que son...
piedras preciosas.
Piedras preciosas, pero virtuales. O sea, es un derecho.
Qué divertido jugar con piedras preciosas virtuales.
Es para avanzar en un
en la vida.
En un juego virtual. En etapas, en niveles del el Clash Royale o qué sé yo. Lo estoy diciendo bien porque por allá está.
¿Y dónde lo envuelve? ¿Usted en cajas cuadrangulares no virtuales?
No se puede, claro, no se puede envolver. Ahora, es todo virtual, pero se lo cobran.
Sí, con dinero contante y sonante, sí, eso es lo malo,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ese es muy impresionante eso. Bien, eso no y, se puede.
Aconsíjeme. ¿Cómo se hacen los regalos de Navidad en su casa? ¿Hay alguien que finge, llevan la demencia hasta el punto de que un miembro de la familia se disfrace de Papá Noel? ¿O ya entendemos que se trata de regalos que trae alguien?
No, si hay niños pequeños, ¿sabes lo que pasa? Que a veces hay un vecino.
¿Están qué?
A veces hay un vecino que se disfraza de Papá Noel y le toca el timbre.
Ah.
¿Qué?
¿A quién? Yo he visto muchos vecinos borrachos disfrazados de Papá Noel tratando de tocar timbre.
No, para congraciarse con los niños del barrio.
Claro.
Viene con la bolsa y bueno, uno lo tiene.
Yo nunca vi eso.
Sí, lo tiene que dejar pasar.
Vi eso. Yo nunca vi un Papá Noel ni verdadero ni falso.
¿Cómo que no lo vio?
No, yo vi unos barrios muy escépticos, muy de refutadores de leyendas, de lo mejor realmente.
Bueno, a veces un Papá Noel, por lo general muy mal caracterizado, es el mejor refutador de leyendas.
Claro, el esfuerzo que los familiares hacen por demostrar a los niños que los Reyes y Papá Noel sí existen es la mejor manera de hacerlos abandonar esas creencias. Mm.
Sí. Claro, porque no
hay una publicidad ahora que dice si crees, existe. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Todo lo que se escucha por ahí es lo contrario de lo que yo deseo, de lo que yo pienso, de lo que yo espero de la vida. Eso es, si vos lo crees, existe. Ah, no quiero vivir en ese mundo.
Eso
¿cómo se argumenta, por ejemplo? Ahí está. Usted está en un mundo donde si crees, existe. Y utiliza eso como un argumento. No para es todo. Un argumento, es también una intimidación. ¿Y cómo sale de ahí? Explíqueme cómo sale. ¿Cómo desacredita usted el neoliberalismo? Si alguien le dice, bueno, mire, si usted cree, existe. En economía algo de cierto hay.
En un sentido de profecía.
En el sentido que si usted consigue hacer creer a muchísimas personas que algo va a ocurrir, eso ocurre, termina por ocurrir, porque hay cosas que ocurren según la confianza que la gente tenga en que vayan a ocurrir. Uh-huh. Pero el eslogan ese no es del todo esto que acabo de decir, sino más bien otra cosa, sino es una argumentación. Cuando yo quiero demostrar que algo existe, por más que no haya existido nunca, debo apelar a la fe considerada en abstracto, a la fe que no tiene nada que ver con aquello en que tenemos fe, sino que es la fe como centro. No es la divinidad el centro de nuestro mundo, sino la fe en la divinidad. Es una delegación hay un deslizamiento del objeto amado. No estoy amando a Dios Padre, estoy amando a mi propia fe. Eso es como los hinchas de Boca, que son hinchas de la hinchada y no de Riquelme.
Mm.
¿Está claro?
Sí, sí.
Así que esta es nuestra sección objetando slogans.
Sí. Además, el que tiene fe, digo, para separarlo de la creencia, no habla de existir o no existir.
Claro.
Tiene fe. Y listo.
No, para, eso es para.
No es un tema de argumentación.
No, no, claro.
Es
no,
fe. No. Y no
pero,
se habla.
Pero el que cree que algo existe, no cree que él lo hace existir.
Claro, claro.
Gracias a su fe.
Pero
soy un tipo
creencia
tan genial que puedo llegar a tener fe en cualquier estupidez y entonces existe. No.
Claro.
No. No es así como funciona la fe, señores de Unicenter.
Existe, bueno, Unicenter, ¿eh?
¿Eh? Probablemente.
Yo creo.
Pero no por, no por su fe. Yo incluso antes de conocerlo a usted y de saber que usted tenía fe en Unicenter, he pasado por Unicenter y lo vi. Y lo vi y lo toqué. Y tengo todavía un poco más de confianza en mi vista y mi tacto, aunque no, no una confianza ciega, desde luego,
no,
que en su fe. Bueno, han llegado
mensajes
de los oyentes indignadísimos,
sí,
en general, ¿no? Indignados de un modo así abstracto, de un modo general.
Sí,
y después, o sea, hay una indignación sustantiva que luego se adjetiva de distinta manera.
Sí.
El tránsito, la lluvia, el calor, el clima, la familia, los hijos, el tiempo, etc.
Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible,
ah,
sitio
sí, sí,
oficial. En Twitter estamos en arroba La Venganza Radio.
Sí, sí.
A ver, por ejemplo, Nico Morelli dice: estimados, me quedó una duda respecto al caso en que la secretaria anuncia la llegada del doctor Merluza para finalizar la entrevista, lo decíamos ayer.
Ayer.
¿No nos estará vendiendo pescado podrido?
Posiblemente,
dice
haciendo un chiste.
Un juego de palabras.
No, Gloria Morínigo, o Morínigo, creo que es Morínigo, dice... No, sin embargo lo dice Ricardo Albornoz. Los escucho diariamente desde Miami. Soy Ricardo, dice ya identificándose por tercera vez, y espero esa hora con verdadero interés. Gracias por lo que me dan.
Vio que algún día lo iban a agradecer.
Claro.
Y si creen que le damos, le damos.
Sí, sí, le damos.
Lucas Moreno dice...
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andan Nahuel y Matías?
Está enojado conmigo, ¿eh?
Ah, sí, tiene razón.
Dice, no, espere.
Ah.
Dice, che, Barton, un desastre el modo en que leíste mi mensaje.
Sí.
Hubieras podido leer algo sustancial, por lo menos. Y bueno, yo leo los mensajes como lo más.
Dice, usted lee muy mal, los mensajes.
Ahora no sigo leyendo más.
Sí. No le lea más.
No, dice, Dolina, la memoria eidética es la vida. Ahora me acuerdo de Lucas. Lucas, vos...
El tipo ese de Funes.
Sí, ese es. Es esa la memoria eidética, es con mucha precisión, como la memoria de... En tiempo real, digamos.
Pablo Amor dice, acerca de lo de Cátulo, Cátulo Castillo, dice, no Catulo, el escritor,
sí,
el poeta romano, y la predicción de su propia muerte, también la tenía ensayada usted, pero dice, ¿qué teoría tiene al respecto? Ayer dijimos que había tres posibilidades, ¿no? Cátulo Castillo, peor. Horacio Ferrer me contó que Cátulo Castillo tenía poderes no usuales,
sí,
y que había vaticinado y acertado la fecha de su propia muerte. Entonces, ¿qué teoría tengo? Bueno, teoría uno. De algún modo, Cátulo Castillo engañó a Ferrer y también a Mercedes Sosa, que fue otra que me contó lo mismo, ¿no? Y a su turno ellos me engañaron a mí.
Sí.
Me lo contaron de buena fe, pero habiendo sido engañados por Cátulo. La otra es que Cátulo no engañó a nadie, pero sí, Ferrer, por jorobarme, y Mercedes Sosa, me contaron eso. En ambos casos, es mentira.
Sí.
La tercera cosa es que de casualidad Cátulo Castillo haya acertado la fecha de su propia muerte, y Cátulo los había querido engañar a los otros y vaticinó su propia muerte y dice, no, total, ¿quién me lo va a venir a comprobar? O a mí qué me importa, qué sé yo, y lo acertó. Y la otra cosa es que todo sea una colección de una mentira tras otra.
Claro.
Ni por casualidad se me pasa pensar que verdaderamente Cátulo Castillo tenía la posibilidad de saber qué día iba a morir. Porque no hay eso. Miren dónde me estoy metiendo.
Yo lo dejaría ahí. Claro. No sé si no hay.
Si usted lo deja ahí y dice que... dice, por ejemplo, casi todos los que dicen que pueden adivinar...
No, no, eso no.
Casi todos los que dicen que pueden adivinar son farsantes, menos algunos. Ya cuando dijo claro. Menos algunos, le abrió la puerta a todos.
Sí, sí.
Le abrió la puerta a todos los farsantes.
Ni se habla del tema, ni hay que...
Por eso, mi teoría es que no tengo ninguna teoría. Dale.
Aquí dice... Pablo Amor, otro enojado, pero era con usted. Dice...
Pero si este era el mismo Pablo Amor.
Ah, pero entonces se escribió.
Sí,
¿no?
Me parece que no se pueden escribir dos cosas, Pablo.
Ah, es que claro, y encima se queja.
Claro, ¿se queja por qué? Por lo que acabo de decir.
Porque dice que usted leyó su mensaje en tono burlón.
Claro.
E incompleto, dice. Y él no quería reivindicar la telepatía, sino lo esencial del mensaje.
Sí, señor, no crea que no me di cuenta.
Bueno.
Que usted quería reivindicar la telepatía,
bueno,
y qué sé yo.
Sí, sí. Dice.
Me di cuenta perfectamente y me hicieron el de la puerta que está ahí, el Patobica,
sí,
me hizo la seña. Y se guarda que este,
¿cuál?
Y me hace así con la cabeza,
sí.
Se toca la cabeza y se... ese es el gesto que hacemos para señalar a nuestros corresponsales que intentan reivindicar la telepatía.
Acá está prohibida la telepatía.
Sí, sí, totalmente.
En la radio. Hay un cartel que dice, se prohíbe...
Tan prohibida que me tienen que hacer una seña.
Sí.
O sea, si fuéramos creyentes en la telepatía, no necesitaríamos señas. Bien.
Lucía Cortés.
¿Qué tal?
Dice, fui al colegio que estaba a 10 cuadras de mi casa. Íbamos caminando con todos los pibes de la cuadra.
Sí.
Aún mantenemos algún contacto. Hay que ir al colegio más cercano. Fui muy feliz, dice Lucía.
Está muy feliz de haber ido. Lo que dijimos también es que a veces el colegio que queda en la esquina de nuestra casa es un colegio un poco áspero.
Claro, digamos, esta
nosotros
elección...
Nosotros estamos totalmente a favor de la educación pública, siempre y cuando la educación pública... resulten más o menos dignas.
Además,
pero
esto...
aún así, creo que la mejor manera de dignificar la educación pública no es abriendo muchos colegios privados. Para que, bueno, ya que no anda la educación pública, ¿cuál es la solución? ¿Abrir privada? No, es mejorar la pública. Los países, decía alguien el otro día... Los países adelantados, dijo alguien, que no me acuerdo quién era, no son aquellos donde casi todos tienen auto y no usan el transporte público, sino aquellos donde los ricos usan el transporte público.
Que es
excelente. Porque es lo mejor que hay.
Es lo mejor que hay.
Porque es tan bueno que es preferible ir en tranvía que no en un auto tuyo manejado por un chofer.
Sí. A excepción de los Estados Unidos, en donde todo el mundo usa auto.
Sí, sí.
Digo, por países desarrollados.
Sí, sí, claro.
Pero sí, el resto de Alemania, sí, sí. Bueno, Cristina Betatis dice...
¿Qué tal?
Tal como dijiste ayer.
Ah, no, yo ayer no dije nada, por empezar. ¿Sabe por qué? Porque no me gusta comprometerme. Ah,
bueno,
no.
Pero no, le dice...
No dije nada, no. ¿De qué dije?
No, dice que lo verdadero es que todo lo que se hace para que sea más rápido es para hacer más infeliz a la gente.
No dije eso, ahí tiene razón, no dije. No hablé de rapidez, en ningún momento hablé de rapidez. Dije que cada novedad que inventaban los mercaderes era para hacernos más desgraciados. Y es así.
Mañana le van a decir en otro mensaje, es verdad, como usted dijo ayer... si usted cree, existe. Sí, sí. Como lo dijo usted, Dolina.
Apareció la otra vez en las redes sociales una foto mía, sí, de decir alguna cosa, con cara de decir alguna cosa, que es la cara que en general tengo.
Sí.
Y decía una cosa política en contra del gobierno.
¿Un texto?
Un texto en contra del gobierno, pero totalmente demencial. Realmente demencial, que con el cual yo no estaba de acuerdo, pero en absoluto. Estuve a punto de hacerme macrista así. Dije, nunca dije eso, ¿cómo voy a decir eso? Y los tipos, estamos, sí, estamos todos de acuerdo con esto, estamos en el horno, dije.
Me gusta,
sí.
Me gusta, me gusta, me gusta.
Claro, me gusta. Claro. O sea, la única cadena de me gusta que conseguí en mi vida era por una frase equivocada.
Y aplaude, y aplaude.
Claro.
¡Vamos!
Este es exactamente el público que no deseábamos.
Como dijo usted.
Sí.
Margarita Gex dice, acá hoy se escucha genial. Hay gente que se queja de que se escucha mal, otros sí. Que es genial. ¿Cómo se escucha genial? ¿Se escucha o no se escucha?
¿Qué?
Destacar que se escucha genial, pero sí,
creo que se escucha bastante mal.
Agudizo mis
pero no siempre se escucha mal por la misma razón, ¿no? Lo que hacemos nosotros aquí en esta radio, así como una política, es decirle al oyente que la radio de él anda mal.
Claro.
Aun cuando la que anda mal es la nuestra.
Que en muchos casos, vio, hay zonas que le dicen zonas grises.
Sí, ¿qué tal?
Lo voy a poner en técnico un rato. Si usted escucha un programa de radio por la radio, o sea, no por un celular, por internet, por la radio, hay zonas en Buenos Aires, por ejemplo, el barrio de Caballito es una zona gris.
Oh, sí.
Complicada, porque están todas las antenas de los celulares, ahí. Muchas instaladas.
Está ahí como un bosque.
Porque es el centro, sí, porque es el centro geográfico de la ciudad. Sí, y bla,
como
bla,
un
bla,
bosque
bla.
Que oye, digo yo.
Después, cerca de la Quinta Presidencial.
Ah, sí, es mucho policía.
No. Sí. No se puede escuchar muchas radios porque.
Porque te prohíben, sí.
No le prohíben, pero hay
están prohibiendo a las radios opositoras.
No, es, hay un bloqueo de las radios.
Que son miles. Bien. Últimos mensajes. Reina Medina, sí. ¿Qué tal, Reina? ¿Cuándo vuelven para ver a Satelli? No sabemos, Reina. Nora Consani, es imposible que se superen dado que son los mejores y el trío sin nombre. Habla bien de nosotros, todo como media hora.
Sí.
Y basta, no tengo más.
Bueno, entonces...
Tengo, pero me aburrí.
Acá me hacen la seña de o de telepatía o de pausa.
Pausa mejor. Enseguida volveremos con un tema de hondo contenido humano, amigos. Pausa.
Resurrecciones, rituales satánicos. Hay juegos que es mejor no jugar. Ataúd Blanco, el juego diabólico. Primero de diciembre, en los mejores cines.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné de los viernes aquí en el Teatro Caras y Caretas. El domingo estaremos en San Nicolás. El día 10 en Mar del Plata, las entradas en Platea.net. Y el día 19 en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, entradas en Habitat.
Hablaremos esta noche de Gabriel Spencer, aunque en realidad después nos daremos cuenta de que no estábamos hablando de Gabriel Spencer. Este era un señor nacido a fines del siglo XVI en Londres. Hay que decir que su madre era prostituta, buenas noches, y presidía un burdel y hospedaba allí a tres muchachas, ¿no? Tenía una clientela estable. Todas las noches la visitaba la misma gente. Había un capitán, un grupo de actores. Bien. Nadie sabe quién fue el padre de Gabriel, pero sí se sabe que ayudaba el niño a su mamá en cuestiones domésticas. los comediantes que visitaban el burdel eran muy modestos. Actores que no siempre tenían trabajo, vivían de pagos muy espaciados que les hacían en pueblos de las afueras de la ciudad. Todos estos actores se llevaban muy bien con el pequeño Gabriel Spencer. En sus ratos libres les enseñaban algunas ráfagas de tragedia o le hacían declamar con la cabeza erguida y un brazo doblado sobre la cadera. Bueno, un día le regalaron un antifaz, un antifaz. También le regalaron un pequeño puñal de madera y una pieza de tela carmesí, toda desteñida, ¿no? Y mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos en versos que se aprendía, ¿no? Más tarde los actores llevaron a Gabriel al teatro. Había un teatro que se llamaba La Cortina Verde. También pudo ver obras de Shakespeare. Se hizo amigo de los actores que trabajaban allí. Bueno, al cumplir 15 años, los actores de La Cortina Verde observaron que Gabriel era un muchacho singularmente agraciado y de formas delicadas, y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer, ya que ninguna dama, como usted sabe, podía subir a escena en aquellos tiempos. Todos los papeles femeninos los hacían los actores. Hablaron con la vieja no tuvo problemas. Ingresó Gabriel en la compañía del duque de Nottingham, en donde le enseñaron a usar los maquillajes de escena, le agujerearon las orejas para que pudiera usar aros, y el público no participaba ni por un instante, esto es una aclaración aquí, ¿no?, de la burla a la que podía someterse a un hombre disfrazado de mujer. La naturalización de aquella rareza escénica era completa. La madre de Gabriel disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles virtudes en la escena. De hecho, ella, la mamá, hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos aún cuando ya estaba fuera del teatro, ¿no?, en el burdel, por ejemplo, y aprovechaba esta circunstancia para hacerle bromas a sus clientes, que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita, etcétera, etcétera. Los mejores camaradas de Spencer fueron William Byrd y Edward Jury, que decidieron formar una compañía con actores sin trabajo para dar funciones en los pueblos y en las aldeas. Entonces viajaban en un carromato y ahí actuaban y también dormían. Una vez les sucedió algo muy curioso. En el camino de Hammersmith le salió al paso un hombre armado. Se presentó como el bandido Ratsy, el salteador de caminos, dijo. Spencer y sus compañeros le contestaron que solo tenían monedas falsas, que eran las que usaban para las escenas, ya que eran actores. Entonces Ratsy, emocionado, los obligó a que actuaran para él y les dio 40 chelines. De su bolsillo, Ratsy sacó 40 chelines. Tome, yo dije, les voy a dar 40 chelines y por favor actúen para mí. Entonces dijo, si Isabel es reina en las ciudades, yo soy el rey en los caminos. Deben actuar entonces para su majestad, que soy yo. Bueno, los actores desarrollaron algunos momentos de Hamlet para el ladrón, y el ladrón fingió reír por unos instantes. Cuando los artistas terminaron, Ratsy felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. A las pocas horas volvió a presentarse el ladrón, pero ya no mostraba aires de nobleza, y dijo que debía recobrar los 40 chelines, puesto que su estirpe de público noble había sido, como lo representado, ficción. Los actores devolvieron lo que habían cobrado y retornaron a Londres. Allí le sucedió algo terrible a Gabriel, algo que casi termina con la carrera de uno de los poetas y dramaturgos más importantes de esos tiempos. Una prostituta se enamoró de Gabriel. La mamá de Gabriel la invitó al burdel para que, qué sé yo, para conocerla, esta chica. Y bueno, esta chica y Gabriel Spencer se enamoraron, empezaron a verse con frecuencia, pero la mujer, esta chica, era también íntima amiga de un obrero que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. Ese obrero no era otro que Ben Johnson. Johnson había recibido las órdenes menores, era un hombre fornido, con la cara llena de cicatrices, cicatrices hijas de la escrofulosis, aquella enfermedad que curaban los reyes de Francia en la noche de Navidad, ¿no? Tenía también el ojo derecho más alto que el izquierdo, había sido soldado, tenía voz recia, era violento y se enojaba por cualquier cosa. Este era Ben Johnson. Una noche Johnson siguió a la prostituta y la sorprendió con Gabriel Spencer y se enojó muchísimo. Tomó del cuello a Gabriel, lo llevó a la rastra hasta la pradera, una pradera cercana, ¿no? Y allí Gabriel tuvo que hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Ben Johnson, que se violentó todavía más, y entonces atravesó a Spencer, que murió ahí mismo. Era el año 1593. La madre de Spencer fue en busca de guardias de la justicia y Johnson fue llevado a Newgate. Actores de poca monta, actores excelentes y otros, esperaron que Johnson terminara ahorcado, pero no fue así. Como era sacerdote, pidió lo que se llamaba el beneficio del clérigo y por toda pena le marcaron la mano con un hierro y le confiscaron sus propiedades. Aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia algunos años después. Y cuando murió Johnson en 1637, no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa. Esa es la historia de Gabriel Spencer, un hombre sin mucha importancia, salvo que murió en un duelo y pudo haber matado a Ben Johnson cuando éste todavía no había hecho cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Las muchísimas obras que escribió: El diablo es un asno, La feria de San Bartolomé, Un hombre fuera de su humor, Un hombre dentro de su humor, todas esas obras importantísimas, ¿no? Así que empezamos contando la historia de Spencer y nos dimos cuenta que tenía quizá la encrucijada más importante de su vida era la que tuvo el día de su muerte, porque se cruzó con el hombre que iba a ser principalísimo en la historia de las letras del mundo y murió en manos de él, ¿no? Si hubiera otro resultado, etcétera. Aquí media hora de mala literatura sobre qué hubiera pasado si, ¿no? Hemos ido a la discoteca, en el pasillo mientras caminábamos, tuvimos algunos recuerdos de lo que se dijo aquí. Se habló del estilo declamatorio que usaba, ¿no? El estilo declamatorio básicamente es confiar en la voz más que en el cuerpo. Un estilo que actualmente no se usa entre los actores de teatro ni de nada. Y sin embargo ha tenido altísimos exponentes. Yo pienso en Pedro López Lagar y en Margarita Xirgu. Eran de un estilo declamatorio, ¿no? La mano acá en el costado y la voz bien puesta arriba para que todos en el teatro pudieran escuchar esto que te estoy diciendo. Ese era el estilo declamatorio. Hoy en día lo que se usa más es el otro estilo, donde es más importante el cuerpo y los movimientos que la voz. Sin embargo, algunos que andamos ahí como espectadores decimos que lo peor es la mezcla, ¿no? Alguien que se mueva tan mal como un declamador y que recite tan mal como un actor expresivo con su cuerpo. Lo ideal serían las dos cosas, pero tal vez no existe eso. Bueno, pensaba eso cuando leí la palabra declamación. Antes había también, hace muchos años, en los colegios secundarios, una materia de segundo orden que era declamación. Y había lo que se llamaban profesoras de declamación. Hoy vendrían a ser, maestras de teatro, hay muchísimas, y muy buenas, y socialmente mucho mejor consideradas que las profesoras de declamación había en nuestros barrios.
Para recitar los poemas de los actos patrios.
¡Claro! Ruge el Callao, ronco son, hace del mar la resaca.
Yo me acuerdo en segundo grado que recité Rueda la carreta, traca, traca, tra.
Le estaban tomando el pelo.
Va por el camino hacia Tucumán. No puede ir deprisa, traca, traca, tra. Sus bueyes cansados no quieren andar. Apuren el paso, queremos llegar. Hay fiesta en las calles, allá en Tucumán.
Lo acompañaba yo con una vieja canción, también hoy olvidada, que se llama Canción del Carretero. Lindo, después se lo voy a cantar en el momento del sol. En las cuchillas se pone el sol, etc. Bueno,
pero el discotecario le dio algo para todo esto.
No exactamente, no terminó de darme una canción, pero me dio algo que es un poco declamatorio, pero solo un poco. Es Balada para mi muerte, una canción que bien puede aplicarse a Gabriel Spencer. Es un gran poema de Horacio Ferrer. Lo acompaña, escucharemos el recitado de Horacio, hecho junto con la instrumentación de Juanjo Domínguez. Toca Juanjo Domínguez, vamos, pero toca despacito, muy atrás Juanjo. Yo que he querido tanto a Horacio, escuché muchas veces en su voz este hermoso poema, y siempre, yo acostumbro a tener pensamientos muy oscuros, siempre pensaba cómo se oirá esta poesía cuando Horacio muera. Un pensamiento espantoso para un amigo, pero inevitable. Así como uno imagina cuando niño las muertes de sus padres. Yo, niño grande, imaginaba en virtud de este poema la muerte del amigo. Vamos a escuchar a Horacio y a Juanjo Domínguez.
Nací en Montevideo y fue a media mañana. Mi mamá tan porteña, papá tan oriental. Renacido en el medio del Río de la Plata, me acunó en sus milongas la noche tutelar. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alma. Penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día, no lloré. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Notará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca. Se me irán los recuerdos en puntita de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esprim. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis.
Era Horacio Ferrer y Juanjo Domínguez, La venganza será terrible, balada para mi muerte.
¿Qué cosa? Hemos empezado con Gabriel Spencer. La muerte de Spencer nos remitió a Ben Jonson. Y luego la ilustración que hicimos nos precipitó en la poesía de Ferrer y en su muerte y en la de todos, finalmente. Otro Jonson, Samuel Johnson, el Dr. Johnson, vivía buscando un fantasma en Londres. Y alguien dijo, no se daba cuenta Johnson de que él mismo era un fantasma y de que todos lo somos de alguna manera. Y ese es quizá el motivo central, el tema central de esta charla, es como después de todo somos fantasmas y la muerte de uno es la muerte de todos. Pero envolviendo todo eso con una caja cuadrangular de regalo y con un moño está el arte, que es la única forma de inmortalidad que yo conozco. Pausa.
Hora 1, 5 minutos. Humedad 60%, temperatura 26 grados 4 décimas. Gabriela Michetti dijo que la relación institucional con las provincias estaba muy dañada. La vicepresidenta Francisco Cabrera y Esteban Bullrich evaluaron en conferencia de prensa el año de gestión en el cierre del Retiro en Chapadmalal.
Tuvimos una discusión, un debate un poquito más, menos de gestión, un poco más político, sobre cómo fortalecer los instrumentos de relación con la comunidad, digamos, con la gente. Esta mayoría de gente que nos está apoyando y que está poniendo el hombro y el esfuerzo para que el país pueda levantarse y salir adelante, y cómo hacer para que esa gente esté más incluida en las discusiones y en los debates y en las conversaciones.
La Corte Suprema Tucumana postergó el fallo en el caso Belén. Se trata de la joven detenida y condenada a 8 años de prisión, acusada de haberse realizado un aborto. Soledad Deza, la abogada defensora, explicó que nunca hubo fundamentos para tenerla presa.
Podemos decir que Belén estuvo 29 meses presa arbitrariamente o de forma ilegítima, y ella recuperó la libertad en el mes de agosto. Lo que está pendiente de resolver es el fondo de la cuestión. Esto tiene que ver con que nosotros también hemos planteado en otro recurso de casación la anulación de su condena. Nosotros lo que perseguimos es que se declare inocente a Belén. Y tenemos también un dictamen del Ministerio Público que es favorable en la misma línea de lo que nosotros hemos denunciado, que es que la investigación es nula por violación del secreto profesional, que nunca hubo pruebas para que Belén se la condenen y se la acuse, para que la audiencia sepa, la vinculan con un feto y nunca se hizo un ADN en la causa.
De afuera.
El Congreso estadounidense aprobó parcialmente una ley para prohibir el cierre de Guantánamo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto por amplia mayoría. La iniciativa está destinada a aumentar a $611 millones el presupuesto de defensa y poner un freno al cierre de la cárcel militar.
Pelota.
Messi, Cristiano y Griezmann competirán por el premio Mejor Jugador que realiza la FIFA. El vencedor se dará a conocer el 9 de enero de 2017 en una ceremonia que se llevará a cabo en Zúrich. El argentino, el portugués y el francés fueron seleccionados de una lista de 23 jugadores. Humedad 60%, temperatura 26 grados 4 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas, hoy en la matiné de los viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no encuentro lugar para estacionar. Un informe que hemos preparado ante el nuevo proyecto de ley de estacionamiento o algo así de la Ciudad de Buenos Aires. Y también como ejemplo, como respuesta a aquel oyente que dijo cada vez que quieren hacer algo para ser más rápido, etcétera, etcétera.
Sí.
Este es un ejemplo de cómo cada nueva disposición nos hace más desgraciados. ¿Cuál es la disposición?
Para solucionar el tema del estacionamiento.
Claro.
Van
parquímetros.
Parquímetros, claro.
Se va a cobrar. Uno hubiera pensado, para solucionar el tema del estacionamiento, construirán playas de estacionamiento, por ejemplo. No. Parquímetro. ¿Parquímetro para qué? Para que aún en la calle haya que pagar.
Claro, o sea, ahí donde hay un auto.
No se incorpora ni un solo lugar nuevo de estacionamiento.
No.
Están los mismos. Pero ahora, algunos de los que eran gratis, o todos los que eran gratis, hay que garpar.
Le ponen un palo y se lo cobran.
O sea, el progreso consiste en que te hacen la vida más costosa.
Claro, dicen que como política es desalentar.
Desalentar. ¿Por qué no desalentar, por ejemplo, la alimentación general? O sea, hay un problema de que hay muchos autos, se desalienta el uso de autos.
Sí.
Hay un problema de que hay muchas personas y pocos bienes para distribuir, entonces se desalienta la apropiación de bienes. Hay mucha gente que tiene hambre, entonces se desalienta el consumo de alimentos.
Claro,
a eso se le llama una política.
De desaliento.
De desaliento. El desaliento como política es extraordinario. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con esto.
Bueno.
Yo estoy de acuerdo con los parquímetros porque me parece que el que quiere algo lo tiene que pagar.
Bueno, pero ¿sabe qué?
Por ejemplo, cosas que antes eran gratis, va a haber que hacerlas onerosas. Estoy hablando de la respiración.
No, bueno, no.
El agua ya hace rato que es así.
Sí,
el agua siempre fue gratuita. ¿Quién va a cobrar el agua? Jaja, nos reíamos todos, hacíamos chistes. Lo único que falta es que cobren el agua. Lo único que falta, se reía Eduardo Wilde. Lo único es que habían privatizado, no me acuerdo qué, y Eduardo Wilde dijo, ¿por qué no el correo?
Como un chiste.
Como un chiste, lo dijo. Como un chiste, lo dijo. Bueno, ahora digo yo, ¿por qué no el aire? ¿Por qué no las respiraciones? Por ahora es un chiste.
Sí.
Pero el agua ahora se cobra.
Sí, porque además es un bien...
Porque si, la que es gratis no es potable.
No.
No es potable. ¿Quiere agua potable? ¿Quiere potar agua? Pague.
Bueno, si usted...
buenas tardes.
Buenas tardes. Con este tema de los parquímetros.
Sí.
Yo le voy a explicar primero una cosa.
Sí.
El 68%...
¡Epa!
¿Epa qué si no le dije...?
A mí el 68% siempre me parece muchísimo.
El 68%...
Resulta difícil permanecer en calma ante una estadística tan elocuente. El 68%. No sé lo que va a decir usted, pero el 68%, viejo.
El porcentaje antedicho de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tendrán en la puerta de su casa un parquímetro instalado.
¿En la puerta?
Un parquímetro instalado. Ahora, ¿qué significa esto? Que ahí va a haber que pagar para estacionar. Ahora, si usted tiene un auto, se tiene que registrar como que el auto es suyo y le corresponde...
¿Y qué, lo dejan estacionarse solo en la puerta de su casa? No.
¿Solo en la puerta de su casa?
No, solo en las inmediaciones. No es que cada parquímetro tiene... una casa y... No es así.
No es que es una casa. Usted tiene que acreditar que utilizó ese parquímetro. Porque si no... bueno, y por un auto. Si tiene dos autos, por supuesto que no. Eso claro. Luego que no. Pero ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Yo le hago la siguiente pregunta a usted...
¿Qué tal? Buenas tardes.
...que hizo este proyecto. Si el vecino de Buenos Aires, que teniendo un auto, puede utilizar el parquímetro de su casa de forma gratuita... Yo, si me ponen un parquímetro en la puerta de mi casa y no tengo auto, ¿puedo hacer usufructo del parquímetro?
Podría ser.
Ah.
No, porque no es así. No es que el parquímetro de su casa es el único libre. Todos los parquímetros que queden en un radio de 200 metros de su casa son buenos para usted. Usted no los paga. Pero después, en cualquier otro lugar, aunque sea donde Judas perdió el poncho,
sí.
Lugares donde usted, por ejemplo, paraba con su novia a saciar su lujuria, lo voy a decir con todas las letras, tiene que salir cada tanto y poner una ficha. En el parquímetro.
Sí. ¿Cuánto tiempo va a permanecer?
Depende. Lo que le aconsejo en el caso de su novia es irla poniendo de a uno la ficha. Porque a veces uno pone, sí, va a poner cinco fichas. ¿Qué?
Después
y después los 10 minutos ya, vamos gorda.
Después se lo usa otro.
Y viene otro atrás,
claro.
Que son los ladrones de sobras de parquímetro. En todos los países donde hay este régimen, se verifica. Son tipos que andan por ahí, viendo cuando alguien se va y deja un parquímetro abierto por mucho tiempo, y ahí lo meten.
Claro.
No van ahí. No tienen nada que hacer, pero...
¿Y pero por qué? Para
y van estacionando algo. Donde ven que es gratis.
Pero señor, ¿para qué?
Y ahí es un buen regalo.
Eso es un buen
regalo. Regalo para Navidad, 10 fichas para parquímetro, para llevar en el bolsillo.
¿Será con ficha? Porque ahora que es
con... Sí, ¿y con qué quiere que haga? Ah, puede ser con una tarjeta.
Con tarjeta.
Con tarjeta, que... usted saca la tarjeta propia.
Y tiene que hacer algo así porque...
La tarjeta sube o...
Algo de eso.
Y buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted que es vigilante, zorro gris, no sé qué.
Sí.
Yo, mire, voy a parar acá, pero un minuto nada más. Voy a escupir adentro y vengo.
Sí, ponga la ficha porque...
Bueno, no, pero no voy a gastar una ficha. Un minuto tardo.
No, la fracción mínima es media hora.
Bueno, pero le estoy diciendo a usted que voy a salir.
No me importa, yo no... escupa media hora. Escupa 30 minutos seguidos si quiere.
¿Y qué le pasa a la persona que deja el auto más allá del vencimiento del parquímetro?
A partir de ahora también... se sumarán grúas, porque hasta ahora no se podía, la grúa no se podía llevar el auto que se le venció el ticket.
¿Cómo que no?
¿Se
puede llamar y llevar qué?
No, solo se pueden llevar autos que estén entorpeciendo, mal estacionados, entorpeciendo el tránsito o que son un riesgo para la sociedad civil.
¿Y cuál es la que no se pueden llevar?
El que está, se le venció el ticket de un parquímetro que no ponemos.
Porque una cosa es el que se le vence el ticket y otra el que se le nefrega.
Claro. Para en cualquier parte.
Para en cualquier lado, señor. A mí el otro día me agarró un tipo.
Sí.
Acá me lo llevaron desde la escalera.
Sí.
Y entonces, sí, me están llamando.
Sí, es de, que para que le están llevando el auto.
Me están llevando
la grúa. Bueno, este parquímetro, ¿sabe que hay lugares en donde hay algunos municipios del conurbano bonaerense? Tienen esto todavía más insólito. Parquímetros virtuales. Pintan una raya amarilla, una, otra, otra, más o menos el tamaño de un auto, y hay un cartel cada dos cuadras que dice que usted tiene que sacar un ticket en un lugar.
Sí, que es en otro barrio.
Que es
en el centro.
En un kiosco, en una remisería. Y ahí dice, ¿cuál es su patente? Y no, no es que le dan un ticket, le anotan en el sistema y usted se va, no tiene ningún comprobante de nada, se va caminando. No ha instalado ni un palo de parquímetro, nada. Supuestamente pasan los tipos y con una computadora ven si usted pagó o no pagó.
Pero
es raro,
a mí lo que me han dicho es que se viene un régimen de cárcel también.
¿Cárcel?
Sí, sí, para el dueño. Me lo dijo el tipo este que el otro día. Me adoctrinó y me dijo que yo era un irresponsable, etcétera. Y me dijo que disfrute ahora, me dijo. Porque a partir de la nueva ley de parquímetros son creo que 20 años...
Pero escúcheme, yo me pasé 15 minutos del ticket.
Bueno, 20 años preso.
¿Pero cómo va a ser 20 años preso?
Bueno, que así, ¿sabe qué? Así aprenden.
No, pero ¿aprenden a qué?
Mano dura, señor.
Sí, pero mano dura, pero primero enseñen, no sé, a estacionar. 20 años me parece un despropósito.
Bueno, entonces...
¿Qué?
10 años.
No, no es una cuestión de años, no es un delito penal.
Yo estoy de acuerdo con la famosa ley de tránsito que dice queda prohibido el estacionamiento en todo el territorio nacional. A partir de este momento, todos los autos deben permanecer en movimiento siempre.
Siempre circulando.
No se puede detener nadie.
Y pero yo quiero ir a, no, pero yo quiero ir a mi casa.
Sí, tome un taxi, señor.
Bueno, no. En algún momento tengo que...
Estamos desalentando en general. Con un gran éxito.
Bueno, hay otro problema también con esto de los parquímetros, que también están en la zona, por ejemplo, alrededor de los hospitales. Si usted, por ejemplo, se está desangrando...
Sí, me fui como quien se desangra.
Y no olvide, si va a la guardia del hospital, primero poner la ficha.
Poner la ficha, sí. El otro día vino un señor que, bueno, tenía un problema porque le habían roto un brazo.
Sí.
Y no podía poner la ficha en el semáforo.
¿En el parquímetro?
Claro, en el parquímetro. Claro, eso es lo que se equivocó y la quería meter en el semáforo. Claro. Y ya se sabe que la ausencia de ranuras en un semáforo es proverbial. Mm. Y este hombre, que tenía el brazo prácticamente inutilizado, ambos brazos, lo había llevado por delante no sé qué camión.
Sí.
Vino y le dice... ¿Por qué no me saca del bolsillo, un pibe que había ahí, dos fichas y me las pone en el... ¿Me haría el favor? En el,
sí, sí,
el parquímetro, claro, qué sé yo. Sí, sí, le dijo el tipo. ¿En qué bolsillo las tiene? En este, dijo. Y el otro le sacó las dos fichas y no se las puso.
¿Pero qué hizo con las fichas?
Se las guardó.
Pero señor...
Y después, este hombre salió, creo que fue muchos días después. Quedó internado en el hospital.
Sí.
Salió y vio que...
¿Se habían llevado el auto también?
Se habían llevado el auto y que había otro auto allí.
Qué insólito cómo fue manejando el tipo sin los brazos, ¿no?
Sí.
Para estacionar.
Eso me lleva a dudar de esta historia, ¿no?
Sí. Se la contó Horacio Ferrer, ese.
Vio cómo aparecen historias que sirven para apoyar o rechazar una medida.
Sí.
Es raro que el tipo no haya tenido un nombre.
Sí. Hay que estudiar el tema. Bueno, pero sí, ese es un problema. Lo mismo si usted, por ejemplo, va a buscar a su hijo a la escuela.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas
Vengo
tardes.
A buscar a mi hijo a la escuela.
Bueno, vio que pone las balizas en...
¿Las valijas?
Las balizas del auto, las luces intermitentes, sí, sí, en quíntuple fila.
Sí, creo. Claro, porque hay más o menos 20.000 autos.
Bueno, claro.
O sea, una forma de solucionar el problema del tránsito sería también... y de paso matamos dos pájaros de un tiro, es eliminar el colegio.
Sí. Vamos a desalentar...
Vamos a desalentar también en la escuela primaria, ¿por qué? Y porque las madres tienen que ir a buscar en auto a sus hijos, a los colegios, etcétera, etcétera.
Y bueno, no, bueno, señor.
O la soda también, ¿eh? desalentar el consumo de soda o prohibirlo.
Ah, porque el sodero...
Hay muchos sifoneros, usted no anda por la calle, están siempre los sifoneros parados en doble fila.
Y porque están en el área de carga y descarga.
Sí, bueno, pero ¿quién necesita soda?
Pero no se llevan gaseosa, llevan jugo.
No importa, señor, prohibida la soda, todo, chao.
Y bueno, no, señor, pero no se puede.
Hemos hablado de la soda no hace mucho, y de la forma en que se ha desacreditado el consumo de soda y la soda misma.
Sí.
¿A usted le gusta la soda?
Me parece asquerosa.
Ah, me encanta.
¿Por qué le...? Bueno, sí, está bien, si le gusta, le gusta. ¿Qué
Miguel Brascó decía que la soda tenía gusto a pie dormido.
Sí. Nunca probó un pie dormido, pero...
No, le aseguro que tiene ese gusto.
Ahora que usted hablaba del estacionamiento, el doble fila, el triple fila, ¿por qué no se inventó todavía el de la posibilidad de, para estacionar, de que un auto pudiera montarse sobre otro?
Ah...
Y el de abajo pudiera salir también de algún modo.
Claro.
Como algún sistema de rampas móviles.
Hay días que te toca abajo y días que te toca arriba.
Algún sistema de rampas móviles que
bueno, puede ser que los autos sean diseñados de un modo que permitan al de atrás subirse arriba.
Claro.
Y eso duplica el espacio de estacionamiento.
Sí.
La cosa es no hacer nada nuevo. O sea, no hacer ni playa de estacionamiento, ni subterráneo, ni nada.
Claro, podría ser con subterráneos o trenes.
Playas subterráneas, sí. Hay playas subterráneas en Rusia.
Sí.
Que están a 400 metros de profundidad.
¿Por qué es tan profundo?
Porque sí.
No, porque sí, no.
No sabemos.
Pero cavaron de más, dice.
Son por razones de Estado.
Sale con el auto y tarda muchísimo en llegar hasta...
Y después para que llegue el aire abajo. Ah.
Sí, tiene todo un...
Son 400 metros.
Instalaciones especiales.
Bueno, muy bien. ¿Usted tiene algún estacionamiento donde son amigos suyos?
No, es difícil tener amigos en un estacionamiento.
Es muy difícil, sí.
Porque vio todos
los
carteles.
La persona que atiende el estacionamiento generalmente es un poco chúcara.
Sí.
Sabiendo la superioridad que lo asiste... No le da su amistad a cualquiera.
No, y le cierra la...
ministro.
Sí.
Sabe que todos quieren hacerse amigos de él para sacarle algo.
¿Y qué le va a sacar al del estacionamiento?
¿Y al ministro?
El tipo le cierra la ventana, abiosa la ventana corrediza de la casilla de donde están los estacionamientos.
Viven ahí, ¿no?
No viven ahí, habrá turno.
Viven ahí, sí.
Y están mirando siempre en un televisor que no se le...
Sí, unos partidos que ya terminaron hace mucho.
Sí.
Un televisor Keiper de 1951.
Sí, está de ir el partido.
Están ahí viendo la final Peñarol-River. Sí.
Está gritando el gol de Higuaín en la final con Alemania, en el Mundial de Brasil. Sí. Bueno, y ahí hay muchos carteles. Proliferan los carteles Ortiva, los estacionamientos.
Tolerancia 5 minutos,
sí. Dice.
Yo pensé que era una cosa así, matrimonial.
No, señor. Le dice, cuide sus pertenencias.
Sí, porque se las vamos
a
afanar.
No se responsabiliza
nada,
bajo ningún punto, sí, de ninguna circunstancia, de objetos que pudieran faltar dentro del habitáculo.
Sí, cuando cerramos el portón, recién podrá venir a buscar el auto al otro día, y encima le vamos a cobrar toda la noche,
Sí.
Firmado el dueño.
Estacione de culata, no avance hasta no recibir la indicación.
Sí. Déjele la llave al cuidador para que podamos revisarle bien toda la guantera, ahí donde tiene fotos de mujeres desnudas.
El baño es de uso exclusivo de los clientes.
Sí, no venga usted que viene, que pasa caminando y dice, ay, vi al baño.
No estacione en lugares indebidos. Deje la llave puesta o entréguela en la casilla.
No circule a pie por aquí. Para eso está la escalera, melón.
Piso resbaladizo. Atención. Prohibido el uso de celulares.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Todos esos carteles ahí en los estacionamientos.
Sí. Bótenos.
Bueno.
Bueno, hay mucho cartel, sí, ese cartel Ortiva, hay mucho en esos y en las casas de fotocopiadora también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Son lugares
de
cartel.
Yo no sé mucho que no entre en una casa de fotocopiadora.
En verdad conviven con los kioscos, con los,
claro,
los,
sí,
los panchos.
Sí. Levantan quinielas.
Está todo así, sí, todo junto. Dice, abone con cambio, solo con cambio. Sí. Ni siquiera es abone con cambio. Solo con cambio. No se hacen menos de 10 fotocopias.
Buenas tardes.
Sí.
Vengo a fotocopiar mi documento.
No, no hacemos de documento.
¿Y cómo lo fotocopio? ¿Que lo dibujo?
Te puedo hacer 10.
Me exigen para hacer un trámite en la comuna.
Te hago 10. Te hago 10 fotocopias.
No, que uno me piden.
Bueno, te quedan 9.
¿Para qué los quiero?
Te hago 10 fotocopias.
¿Y por qué? ¿Me cobras una?
Son 10, flaco. Son 10. No hay menos de 10. Porque yo no voy a prender la máquina. Esto tiene, tengo que esperar que caliente. Lo mismo si querés plastificar.
Sí, en casa tengo justamente el piso del comedor está medio... ¿No vendrías a plastificarlo o no? Me lo tenés que plastificar 10 veces.
Para plastificar...
Mira si todos hicieran así.
¿Todo por 10?
Yo no, menos de 10 piezas no te las puedo pintar, dice el pintor. Pero vivo en un monoambiente, no me importa. Te tengo que cobrar 10.
Sí,
te doy 10 manos.
Hay un cupo mínimo. Si querés plastificar, por ejemplo, la partida de nacimiento...
Es lindo, ¿no?, tener la partida de nacimiento plastificada. Sí. ¿Queda lustre?
Yo la tengo... Sí. Yo la tengo plastificada,
sí.
y
enmarcada.
No enmarcada.
Yo tengo la partida de nacimiento que a veces usted está con una mina, que se llena el coche y no sabe de qué hablar. Entonces yo saco la partida de nacimiento plastificada, que la tengo,
sí.
y le muestro, mire. Digo, mire, bueno, lo que es esto. ¿Eh?
¡Ay, la partida de nacimiento! Sí. ¡Qué amoroso!
Y plastificada, dice la mina.
Sí.
Y entonces yo le hago como un... Con el dedo le toco la mejilla. Bueno, a los 10 minutos estamos el uno en brazos del otro.
No, es así.
O a veces no, pero es un buen tema de conversación la plastificación de la partida de nacimiento.
Igual el hombre bien cuidado, porque habla de un hombre bien cuidado.
Claro, la mina dice que si hace plastificar la partida de nacimiento, imagínate.
Sí, sí. Ese mismo señor... tan propenso al detalle,
sí.
También se hace hacer un agujero.
Ah, sí, también. Yo ahí, cuando estamos en el auto y no tengo tema de conferencia... ¿Cómo?
No. Sobre la misma partida plastificada se hace hacer un agujero en el margen superior izquierdo. ¿Para qué?
No sé. ¿Para qué?
Para ponerle un gancho, una argolla, un piolín.
Ah, mire lo que tengo, señorita. Usted se preguntará para qué. Y como vio, una cosa trae la otra.
Bueno, algo para sujetar. ¿Para qué? Para no perder la partida de nacimiento. ¿Por qué?
Ah, yo a la mina no la quiero perder.
No,
la partida de nacimiento, que me importa.
Todo. Mi abuela siempre me decía, Patricio, vos tenés que plastificarte todo.
Sí.
Todo plastificado. ¿Por qué? Porque el día de mañana llueve, se te inunda la casa, pasa algo.
Y se salvan todos tus papeles.
Se salvan todos los papeles.
Claro. En cambio, si no lo tenés plastificado, se te inunda la casa y... Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a personas que se
han... No, señor. Bueno, hay que tener plastificado. Pero, ¿qué pasa? Para plastificar, la máquina de plastificado tarda en calentar. Entonces, es muy incómoda la situación... de cliente y plastificador mirando la máquina.
Sí, sí, sí. Y esperando que pase el tiempo.
Para que caliente.
Y uno hace así gestos como diciendo, somos mortales.
De pronto empieza a expeler el característico olor a caliente.
Ácido. Ha sido un gusto.
Creo que hay un olor a calentito de...
Sí, es el mismo olor del subterráneo.
Sí, ese, el de los autitos chocadores.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahí ese es el momento del plastificado.
Bueno, mire, este es el momento también de dar fin a este.
Sí.
A este acápite.
Mire, se le venció el tiempo del parquímetro.
Ay, mire, ¿no me prestaría una ficha?
¿Por qué no me la sacas de este bolsillo?
¿De cuál?
De este.
¿Será esta?
No, señor. Esa es la partida de nacimiento.
Pausa.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Se despide de Argentina la primera banda de swing rock existencialista, Grisel D'Angelo y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón.
La ruleta gira con la nieve entre mis manos.
Sábado, 3 de diciembre, 21 horas, en Jazz Boyer Club, Posadas 1557, Recoleta. Entradas a la venta en web.tickethoy.com. Grisel D'Angelo y los Esteparios.
Secretos, resurrecciones, rituales satánicos. Hay juegos que es mejor no jugar. Ataúd Blanco, el juego diabólico. Primero de diciembre, en los mejores cines.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El gran Coco Silio.
Hago la secundaria en distintos colegios porque fui expulsado de reiteradas oportunidades. Hasta que recaló la última, la que es el colegio Rawson en Caballito. Ahí conozco un preceptor, dirigía el grupo de teatro para chicos y a la vez era payaso de profesión. Como yo era el payaso del aula, por supuesto, hacía personajes. Y yo me dijo, ¿por qué no te venís un día al grupo? El club italiano era como entrar a Leli, te daban un carnet en el que decía el horario en el que vos podías entrar, porque como no era socio. Y empecé con él y me enseñó la profesión de payaso, porque yo trabajé de payaso muchos años.
Muy 750. Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas. El domingo estaremos en San Nicolás. El día 10 estaremos en Mar del Plata, en el Teatro Radio City. Entradas por Platea.net. Y el día 19 en Montevideo, en el Auditorio del Sodre. Entradas en Habitat o Habitat.
Bueno, aquí Daniel, Luis y Sol me dice que han viajado en el peor 74 de todo el sur, hablando de transporte, ¿eh?
Sí.
Bueno, queremos teletransporte en lugar de telepatía.
Sí, qué lindo.
La teletransportación sería un gran logro.
Sí, pero si usted se confunde o no maneja bien el tema del teletransporte.
Sí, le puede pasar como...
O sea, se teletransporta.
Yo vi muchas películas y siempre termina mal eso.
Sí, sí.
A mí la que me gustaba era El Hombre Mosca, que se metió también en un aparato que habían inventado para teletransportar y se le metió una mosca adentro.
Oh.
Y vio, chau. Cuando salió el tipo era un hombre mosca, ¿sí? El aparato no lo registró.
Interpretó
bien
cualquier cosa.
Le leyó cualquier cosa, como sucede en la red cuando uno busca qué sé yo, la geografía de la Baja California y le sale un hotel.
Sí.
Bueno,
sí, la teletransportación es toda una responsabilidad. Imagínese, ponen teletransportación en Avenida Cabildo, que van a tardar 3 años,
claro,
en ponerla. Y después lo lleva a cualquier otra parte, usted, porque
el error, usted, en la transportación es clásico,
es
especialmente en el cine.
Aparece en otro lado. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas.
considerado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Maradima y Jaco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Dolina. Bueno, señores, buenas noches. Sí, maestro, ¿cómo le va? Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos muy contentos de haber venido esta noche. Después de que finalmente estaba todo cortado, pero no pudimos ir.
Bueno, muy amables. Aquí le piden Nowhere Man.
Bueno.
Para mí, vamos. Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man.
Bueno, a ver, para el trío sin nombre le piden G, en este caso dedicado a Gladys.
Bueno, le piden
G. G.
Sarandí del G.
G may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure of the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the fun in all the fears, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. To me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, who I am, wherefore I'm alive, the one I care for through the earth I radiate. Me, I tell her laughter and her tears, I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be.
the meaning of my life is she.
Bueno, aquí Marito y Oscar, que saludan a su mamá por su cumpleaños. ¿Quieren algo para la madre?
Pobre mi madre querida, ay, cuántos disgustos le da. Pobre mi madre querida, ay, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimida, luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Hay sangre barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Mariposa de alacera, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las menetas del pasado. Ray, la, ra, ray, la, ra, ray, la. Ray, la, ra, ray, la, ra, ray.
Saving me.
Bien.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and you felt how I love you, how I cry. Years of care and loyalty were nothing but a sham, it seemed. Years belie, we live the lie. I love you till I die.
Save, save. fly. I held my head under two times. I saw for sale. I have no heart. I'm cold inside. I have no real intent. Save, save.
Muy bien, aquí Aliberti me dice telepáticamente que debemos
abandonar la sala.
Sí, señor.
Para dar paso al siguiente programa.
Así que hay que irse.
¿Con qué? ¿Con qué nos vamos a ir?
No sé.
Con esto.
¿Qué le parece?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, te dejo a la verde verde, que el hombre cuando se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Corro con tu paco taco, hará la danza en salero.
Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece que se termina este programa? ¿Qué te parece?
El hombre celoso no duerme nunca.
¿Qué te parece?
Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba.
¿Qué te parece? Parece.
Adiós,
adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 61%, temperatura 26 grados, 2 décimas. El gobierno aspira a sancionar la reforma electoral en marzo. El objetivo es que sea aprobada en el inicio del año próximo, pero con aplicación general para 2019, y tan solo ponerla en práctica en algunos pocos distritos de prueba en 2017. Desde Jefatura de Gabinete aseguraron que los esfuerzos de negociación por parte del Ejecutivo hasta fin de año serán para sancionar la modificación al impuesto a las ganancias. Aumentó la desocupación en la ciudad de Buenos Aires. Según la Dirección de Estadísticas, la tasa de desocupación trepó al 9,8% al cierre del tercer trimestre del año. El ente gubernamental argumentó que la causa principal es la imposibilidad de absorber las nuevas incorporaciones a la actividad laboral. Lanzaron un sistema de alerta temprana en drogas sintéticas. Su principal objetivo será establecer protocolos de tratamientos médicos, detectar nuevas modalidades y nuevos patrones de consumo. Roberto Moro, titular de la Cetronar, habló sobre el sistema.
Estamos presentando un sistema de alerta temprano. La Argentina no lo tenía y la verdad que los organismos internacionales nos estaban solicitando que formemos parte de este sistema. Nosotros pensamos que nos puede ayudar mucho en la gestión en justamente a fortalecer las políticas públicas de drogas, porque la detección precoz de las nuevas drogas es fundamental. Nosotros, trabajando con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Justicia, Aduana, ADMAT, vamos a hacer una red donde cada una de las nuevas droga que aparezca va a ser detectada para tener un buen tratamiento terapéutico médico, pero también para generar un sistema de preventivo eficaz. Creemos que es una de las nuevas formas que tenemos que seguir haciendo para frenar un poco el consumo tan grave de la Argentina y sobre todo de las nuevas drogas.
Patria grande.
Los países fundadores del Mercosur suspendieron a Venezuela. Aseguraron que es debido al incumplimiento en la incorporación de normas del acuerdo. Venezuela desconoció y juzgó nula esta medida. Los coordinadores de los cuatro miembros plenos se reunirán el martes próximo en Montevideo para definir el futuro del Mercosur. Humedad 61%, temperatura 26 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra voz.
Bueno, entonces le tengo que pedir un favor. Sí. ¿Usted puede hablar con Canal 9?
Hay otra opinión.
Y en la selva, la ausencia de todo hospital o asistencia pública es proverbial.
¿Sí? Hay otra mirada.
Agradecerle a Mirta Busnelli que esté en este momento con nosotros.
Hay otra razón.
El adito seco me gustaba y venía la gallinita también.
La gallinita.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Si pensás a Luis Alberto como artista, yo creo que hay una tradición argentina que la puede encarnar Jules Solar, viste, con el tema de la panlingua, inventar un lenguaje nuevo, el tipo de construcción musical que tiene el disco es entre divertido, complejo de escuchar y de incluso después desanudar musicalmente, y ir a la vez de una gran inventiva, con el tipo de jugando a la música, ¿entendés? Fuera de los cánones del Conservatorio Europeo, digamos.
Estas palabras y estos recuerdos de Fito Páez, con la historia de Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y la.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas. Lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página. AM750.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La extraordinaria marcha que fue de Liniers a la Plaza de Mayo. Fue un gran día para la Argentina ayer. Ganó Del Potro, brillante. Ganó la selección de vóley, espectacular. La de básquetbol, maravillando. Y la de fútbol, bastante bien. Y los trabajadores ganaron la calle. Y le ganaron a la indiferencia de casi todos los canales de televisión. El único que transmitió fue el que nos permitió tener estas voces que nosotros teníamos en el comienzo de nuestro programa para compartir con ustedes. Que ese es otro dato vergonzante y doloroso para la Argentina. Que lo que los trabajadores hicieron ayer, esos miles de trabajadores que ganaron las calles y llenaron otra vez la Plaza de Mayo, fueran olímpicamente ignorados, ya que estamos en juegos, por la mayoría de los medios de comunicación.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Escribí 750. Tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y hoy se inauguró en Bolivia una escuela militar antiimperialista. Y el primer módulo estará a cargo del sociólogo argentino Atilio Borón.
La Escuela de las Américas, creada por los Estados Unidos y que durante tantos años funcionó en el Canal de Panamá, se dedicó a instruir a nuestros militares para aceptar la dominación imperialista, la dependencia. Nosotros lo que queremos hacer es una escuela donde se enseñe exactamente lo contrario, es decir, a luchar por la emancipación nacional, por la defensa de los recursos naturales, por la defensa de nuestras poblaciones.
Muy 750.
Voces del Mundo está de lunes a viernes, de 22 a 23, con Telma Luzzani y Néstor Restivo.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750, Radio AM. La radio toma color.
AM 750.
Jazz.
En 750.
La otra página.